Esto es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
Hola, ¿cómo están, queridos y queridas aficionados y profesionales del diseño gráfico? Muchas gracias por escuchar de nuevo una semana más. Les saludamos este martes primero de marzo. Ya estamos dejando atrás el invierno, Jeray. Ya nos estás echando el calor. Y nada, pues contentos de estar aquí de nuevo. Espero pues que de forma regular ya lo estamos logrando, por lo menos ya pasó una semana y aquí estamos de nuevo.
Entonces, el episodio anterior y este.
Créanme que la semana hemos estado trabajando para que el proyecto retome el ritmo que tuvo en el 2019 y que sea del interés, del agrado y sobre todo de la utilidad de todas aquellas personas que nos hagan el inmenso favor de escuchar las conversaciones que tenemos aquí, tanto Jorge y yo, como tanto Jorge y yo e invitados cuando cuando nos hacen favor de acompañarnos, ¿no? Te saludo con mucho gusto, querido amigo, esta noche. ¿Cómo te va?
Amigo mío, gracias dobles, tú sabes por qué, pero me va muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo te trata la ciudad de Aguascalientes?
Contento, caluroso, agradable porque, bueno, hay amigos y familia aquí, entonces, pues siempre es bonito retornar y hacer viajes recurrentes a la tierra de los chamucos. Y a la tierra de nuestro invitado de hoy.
Ahí te traes algunos chamucos, ¿no? Por favor.
Por favor.
Oye.
Sí, claro.
Para los que no sepan de qué estamos hablando, los chamucos son unos polvoroncitos que son muy buenos, exactamente de ahí, del municipio de Calvillo, ahí en Aguascalientes. Deliciosos.
Son una delicia.
La última vez que fuimos, mi mamá hizo favor de comprar 3 charolitas para todos, y se acabaron creo que en menos
de una semana. Sí. O sea que para aquellos aficionados al café con pan, el chamuco no tiene igual.
Exactamente, amigos. Vayan por sus chamucos a Calvillo, la gente que tenga la oportunidad de visitar ese municipio de Aguascalientes.
Bueno. No, mira, ahora que hagamos una comida, en lugar de canapés, damos chamucos.
Oye, pues antes de empezar, quiero darle un saludo a toda la gente que nos hizo favor de compartir, de dar like, de hacer algún comentario, en particular a 2 personas, a Luis Ángel Hernández Salguero, que nos hizo favor de compartir la publicación que se hizo en Facebook de la nueva temporada del podcast que hicimos la semana pasada en sus redes sociales. Muchas gracias, Luis Ángel. Y a Pablo Aristo en el Instagram, que durante la semana ha estado haciendo diversas publicaciones en esa red social del podcast, tratando de darle un impulso mayor, ¿no?
Movimiento, ¿no? Continuo, sí.
Exactamente, y ayer me dio un par de tips que nos van a ser de utilidad. Entonces, estimado Pablo, si me estás escuchando, te mando de nuevo el agradecimiento, un saludo, y sobre todo las gracias infinitas por hacernos favor de escuchar este programa. Ojalá siga siendo de tu agrado y siga siendo de utilidad para lo que tú encuentres que puede servir esto, ¿no? Igual te saludo a ti que nos estás escuchando, que nos haces el favor de comentar, de compartir. Gracias, gracias de todo corazón. También no quiero dejar pasar, Jorge. La semana pasada vi una publicación de tu tocayo, de Jorge Alderete, en la que él hacía mención de que se nos había adelantado el ilustrador español Miguel Gallardo, caray. En particular me pesó y me entristeció mucho esta noticia, porque pues no era un hombre que fuera considerablemente mayor, era un señor ilustrador de 66 años, y para los que no tengan como referencia, tiene un curso en Domestika que se llama Ilustración de Viñetas con un Boli. Cuando yo empecé a dar clases de caricatura en el colegio de José Ramón Fernández, pues me hice como de algunos cursitos para tener algo de nociones, como de dónde podía ir destinado a el taller que estaba yo empezando a echar a andar, ¿no? Entonces di con el curso online en Domestika de Miguel Gallardo, y pues dentro de lo que él hacía era una serie de historietas, de viñetas con su hija María. Es decir, nos platicaba, él compartía la historia con su hija María, que su hija María es una persona que tiene autismo, y bueno, pues él narraba su experiencia a través de un bolígrafo en un par de libros, María y yo, y María tiene 20 años. Esto independiente de toda la obra que él tenía, ¿no? Como el personaje Makoki, que es un personaje de cómic español. Entonces, se nos adelanta Miguel Gallardo, me pesó mucho, me dio de verdad mucha, mucha tristeza, porque tenía yo como cierta empatía más allá del tema de la ilustración y la caricatura, pues esta situación como experiencia de vida, pues hombre, encontré yo una similitud bárbara, además de pues mi hija también se llama María. Entonces, así las cosas, un buen viaje hacia esa otra dimensión al buen Miguel Gallardo.
Miguel Gallardo.
Seguramente está en un lugar mucho mejor que todos nosotros, y más en esta semana que ha sido tan triste para el resto del planeta.
Exactamente.
Querido amigo, tomando en consideración esto de Miguel, que estoy poniendo sobre la mesa, me surgió una pregunta que creo que ya te había hecho antes, cuando terminamos la primera temporada, pero esta sería como la clásica pregunta. ¿A quién te hubiera gustado entrevistar, querido amigo, que ya por obvias razones ya es imposible que tengas?
¿Hablamos de algún personaje de la historia del diseño gráfico?
Correcto.
Me habría gustado entrevistar a Toulouse-Lautrec, el que hacía carteles, el francés.
¿A Toulouse-Lautrec? Ok, ajá.
Sí, pero pues no hablo francés. Sino por eso. Pero sí me hubiera gustado porque, bueno, me era como una referencia de las primeras cuestiones que empiezas a ver cuando estudias diseño, ¿no? De esas corrientes artísticas que había en aquella época.
Sí, claro, pero viene de cajón, sí. Viene la clase de cartel y de ilustración, por lo menos.
Exactamente, pero en a los que en alguna vez se hayan pasado por mi perfil, René Magritte, que me gusta, y de hecho hubo una expo de él en Bellas Artes.
Ajá, y te hubiera gustado platicar con René Magritte.
También me gustan mucho sus trabajos, que son pinturas, quizá no podrían entrar dentro de la categoría de diseño gráfico, pero son imágenes que tienen una propuesta más allá de representar la naturaleza o el realismo de una manera tan tácita, ¿no? Que aquí sí había pues hombres con gabardina y flotando con sombrillas y la manzana y la pipa y todas estas cuestiones.
Ajá.
Pues sí, me hubiera gustado con eso, ¿no?
Pero sí era hubiera sido interesante tener ese tipo de conversaciones. Fíjate que sería interesante también que si están escuchando el programa y tienen a la mano ahí las redes sociales, pues sería bueno, ¿no? Que nos platicaran a quién les hubiera gustado tener enfrente para echarse un café, para echarse unas chelas, para poder tener una conversación que como a mí me pasó, ¿no? Que vi el fallecimiento de Miguel Gallardo y dije, pues estaba muy cerca la posibilidad, ¿no? Ni siquiera se cruzaba la barrera del idioma, y por no tener como la decisión, digo, el pretexto es el podcast, ¿no? Pero el podcast nos ha acercado a un montón de personas que pues quizá no consideraba yo que iba a tener la oportunidad de poder acercarme y conversar, y bueno, pues eso este ha sido el vehículo para acercarnos a ellos, ¿no? Entonces, de modo que cuando veo que se va Miguel Gallardo, digo, dejé escapar una oportunidad de conversar con alguien que tengo esa empatía, ¿no? Como la gente que, por la distancia en años, como de quien vamos a hablar hoy, o como de mucha gente que, desde luego, pues ya sería imposible que estuviera viva a estas alturas, pues nos hubiera gustado también conversar, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado muchísimo conversar con el grabador Gustavo Doré, por ejemplo, ¿no?
A él sí me hubiera gustado platicar con él, ya no entrevistarlo, porque pues, él obviamente sabe más que yo.
Esa es otra, porque al final del día, este ejercicio que hacemos de conversaciones, pues los hacemos de forma empírica, o sea, no somos comunicadores. O sea, no, cada semana o cada vez que nos aproximamos y que preparamos nuestro guión y le hacemos aquí al cuento, pues hacemos que sabemos, pero en realidad es un ejercicio que requiere de mucha preparación y que muchas veces pues es decir, híjole, quizá me rebase, ¿no? El tema de conversación, pero creo que la onda está en pues, aventarte, ¿no? Desafortunadamente también se nos fue Vicente Rojo. Se fue Vicente Rojo y no lo pudimos entrevistar, ¿no? Por más que lo viéramos 100 escalones para arriba, algo interesante pudiéramos sabido plantearle, ¿no? Como pregunta, pero pues así estamos, esa es nuestra realidad, amigo.
Sí, entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, pues creo que René Magritte sería bueno, aquí me encontré una frase de él, o lo dijo él una vez: mi propósito al pintar es hacer visible el pensamiento. Entonces, pues, muchas de sus obras pues son reflejo de esta reflexión o de esta postura, ¿no?
Pues ahí está la pregunta. Seguramente habrá muchas personas que quisiéramos haber conversado con ellas. También Habrá personas con las que ya, por alguna razón natural, es evidente que ya no se puede. Pero bueno, creo que, como bien dice la canción de Bronco de la película de Coco, solo muere lo que se olvida, ¿no? Pues mientras haya tema para seguir conversando sobre la gente que ya se nos adelantó, hablarle sobre su legado, sobre su obra, pues es un buen homenaje para todos ellos, ¿no? Como el caso que hicimos cuando platicamos de Milton Glaser, o de nuestro invitado de lujo de esta noche, con el pretexto de su cumpleaños y un mes, 170 años de nacimiento de el gran, extraordinario genio. Para mí, dentro de la caricatura mexicana, no voy a hablar ahorita de diseño, porque habría que meterlo en otro costal. Ajá. Pero dentro de la caricatura mexicana, para mí, hay una santísima trinidad. Es mi gusto, es lo estoy poniendo como en ese escalón, pero es muy personal. Uno de ellos es Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos.
O Ríos.
Gabriel Vargas, el autor de La Familia Burrón. Uh-huh. Ese sería el segundo. Y José Guadalupe Posada, que es de quien vamos a hablar hoy, sería el primero de ellos, de esa trinidad, hablando de caricatura mexicana, Si hablamos de diseño, podemos encontrarlo también en la élite, nada más que yo creo que lo agruparía con otras personas, ¿no? De hecho, te encuentras en la tierra de don José Guadalupe Posada, del maestro Posada, que es una ciudad que arropa con mucho cariño el legado y la figura de Posada, tan es así que a la entrada se encuentra esta gigante réplica de
en la carretera.
Calavera garbancera, mejor conocida como la Catrina.
Como
¿no,
la George? Catrina, exactamente. Y bueno, de José Guadalupe Posada, pues vamos a dar brevemente 10 datos de él. Como mencionaste, pues nació el 2 de febrero de 1852 en el barrio de San Marcos, en Aguascalientes. Provenía de una familia de trabajadores y artesanos, y por influencia de su hermano mayor, que era profesor de primaria, Posada empezó a dibujar a temprana edad. A los 16 se metió al taller profesional de Trinidad Pedrosa, aquí inició en el arte litográfico. Publicó sus primeras viñetas a los 19 años en el periódico El Jicote. Lo metieron al tanque, o sea, al bote, en más de una ocasión, como preso político por sus críticas satíricas. Y fue precursor de grandes artistas como el muralista José Clemente Orozco, Diego Rivera, Francisco Díaz de León y Leopoldo Méndez. Contribuyó a la identidad mexicana con ciertos íconos que creó como las calaveritas o la Catrina, y bueno, conocida como la Catrina, pero como mencionas, pues es la calavera garbancera, ¿no? Y en su tiempo, su obra no fue reconocida como lo es actualmente, gran parte de ella se perdió.
Es que es una lata, ¿no? Pensar que es una persona que tuvo tal legado a nivel gráfico y que
exactamente
el reconocimiento se le haya dado mucho tiempo después, ¿no? Pues como a muchos, ¿no?
Desde muchos luego. Pintores y músicos y
sí, que tienen como una vida, pues más bien como limitada, ¿no? Llena de desventajas y de desventuras, y que pues, se les hace un reconocimiento cuando en vida tendría que haber sido, ¿no? Mencionabas hace un momentito de los inicios de don José Guadalupe Posada. Aquí la cuestión, querido amigo, es, pues de entrada, como la limitante familiar, ¿no? Porque la realidad es que, según la historia, o lo que la historia nos cuenta, es que el único que le da como cierta credibilidad y cierto empuje es su hermano José Cirilo, porque pues, el resto de la familia, pues como que le raspaba, ¿no? Que el maestro Posada pues, se dedicara a eso, ¿no? Al dibujo, al grabado, etcétera. Yo creo que yo creo que es una coincidencia con muchos de colegas ilustradores y diseñadores que quieren empezar a tener como esta labor al momento de ser profesionales, dedicarnos el famoso me quiero dedicar a lo que me gusta, y muchas veces el me quiero dedicar a lo que me gusta, que es dibujar, siempre tiene como este estereotipo, ¿no? Esta etiqueta de, con la bien acabas de mencionar, te vas a morir de hambre.
Te vas a morir, ¿no?, de hambre, sí.
Cuando pues
pero
yo
no es cierto.
No, yo he visto doctores que se mueren de hambre, ¿no? He visto doctores taxistas, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que pues es más bien, todo es relativo, todo requiere de mucho esfuerzo y como decíamos la semana pasada, no voy a vender humo, pero se puede vivir y de esto y se puede vivir bien, ¿no? En el caso de nuestro maestro Posada, pues tuvo de entrada como eso, pero el impulso que le da a su hermano y la credibilidad, ese voto de confianza, pues logra impulsarlo a que forme parte del cuerpo docente de una escuela secundaria, y además de que pudiera ingresar a la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes de Antonio Varela, y pues posteriormente montar su tallercito litográfico junto a otro profesional que se llama Trinidad Pedrosa, maestro del cual empieza a aprender el arte, el oficio, e incluso pues, lo impulsa a empezar a chambear ya como caricaturista crítico de la época, ¿no? Hablando de la crítica a las figuras políticas de ese lugar, ¿no? En Aguascalientes. Esta cuestión también de enfrentarte a esas figuras grandes en aquella época, en aquella época donde pues, la censura estaba, yo creo que estaba mucho más, no lo sé, era más evidente, ¿no? Que había censura, porque ahora pues sigue habiendo asesinato de periodistas y persecución y de repente te etiquetan como si estás diciendo algo en contra mía es que no está bien y así sucesivamente. Yo no sé si en aquel momento de la historia era mucho más evidente que había una persecución para quien hablara mal de determinado político, pero bueno, la realidad es que José Guadalupe Posada pues tiene las agallas de empezar a publicar, ¿no? En contra de este tipo de personajes, ¿no? En concreto de Jesús Gómez Portugal, que era como el presidente municipal de Aguascalientes de aquel entonces, ¿no?
Y pretendía reelegirse.
Sí, caray, pues porque eso se podía en la época, ¿no?
Claro, pues sí, aunque el cartón se publicó en 1871 en el periódico El Jicote de Aguascalientes.
Principio de los 70, ¿no?
Dice, en ese año se efectuarían elecciones para gobernador y el mandatario Jesús Gómez Portugal pretendía reelegirse. En una arena de circo, la cotorra, que representa al secretario de gobierno de la entidad, Agustín R. González, se echa una maroma para intentar caer parado ante la crisis que concluiría con la renuncia de su jefe y el triunfo de la oposición que era apoyada por dicha publicación. Aquí tengo la caricatura y en un ratito te la paso.
La vamos a poner en el video. Oigan, amigos, les juro que algún día vamos a continuar con los videos en el canal de YouTube. Hay que chambear también en esa parte, ¿no? De la parte de la edición y de meter imágenes y nutrir, ¿no? Posada manifiesta entonces una facilidad innata para la caricatura. Eso es, la verdad es que es una particularidad que se disfruta, ¿no? Para quienes nos dedicamos a hacer ilustración.
Para quienes sí dibujan.
Pues es llegar con esa ventaja, ¿no? Al terreno del diseño gráfico, ¿no? Porque te resuelve prácticamente desde el boceto a mano y puedes dar a entender la idea con una facilidad mucho mayor. Obviamente cuando detectas un talento así, como fue en el caso de Trinidad Pedroso, pues la verdad es que era como muy necio dejarlo ir, ¿no? Estamos hablando de que tenía 19 años José Guadalupe Posada cuando empieza a tener como todo esto, ¿no? La familia seguía como inconforme, seguía como incómoda, seguía viendo como mal la actividad, porque aparte siempre la actividad de la ilustración, la actividad artística, esta onda, siempre ha estado vinculada con la vida bohemia, ¿no? Quizá la proximidad a ciertos vicios, te etiquetan así como de medio vago y etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es algo generalizado, no sé si hasta la fecha, el día de hoy, eso como que se mantenga. Entonces la familia, lo veía un tanto así. Entonces, pues la familia se empeña en conseguirle una ocupación como, ya sabes, ¿no? El típico de...
Más seria.
Mijo, ten algo en qué dedicarte.
Seguro.
Segura, mijo. Se dan a la tarea de conseguir una plaza de maestro de litografía en una escuela preparatoria en León.
En la ciudad de León. A hora y media de aquí.
Exacto, a una hora y media de allá de Aguascalientes. No estaba lejos, ¿no? No le quedaba lejos la familia.
Exacto.
Entonces se lanza José Guadalupe Posada con su jefazo a montar su taller allá en el 71, en 1871. Montan allá el taller y es profesor durante 5 años. Actividad que, como su servidor, no me estoy comparando con el maestro Posada ni mucho menos, pero es la actividad que iba alternando con su labor de ilustrador, grabador, litógrafo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se encarga por un lado de la docencia y por otro lado se encarga de la producción en su taller, ¿no? Pues parece que desde un principio, aparte del talento de la ilustración, tenía este talento de contar historias, ¿no? Y de ver... O de transmitir y comunicar a través de la caricatura realidades por más dolorosas que estas fueran, ¿sí? Y no solo en el terreno de lo político, sino más bien entendía la problemática social, entendía o podía captar escenas de lo cotidiano, lo que fuera pasando, lo que fuera ocurriendo, y empieza a desarrollar todo tipo de ilustraciones que iban más allá de la opinión política, ¿no? Más adelantito vamos a platicar un poquito de esas manifestaciones gráficas que iba teniendo. Pero el caso es que en León, pues tiene como cierta de buena fama, de bonanza allá en la ciudad de León, pero en 1888 les cae la desgracia allá en Guanajuato, la mañana del 19 de junio del 88, allá en el siglo XIX, pues una tormenta que duró toda la noche, arrasa con la ciudad de León.
Por llevándose 117 manzanas.
Por ahí se menciona, ¿no? Que el agua estaba más arriba del metro, ¿no? Entonces, yo me imagino que era una ciudad que desde luego pues, estaba toda al nivel, ¿no? De la calle, es decir, ¿no?
sí,
las viviendas no tenían como 2, 3, 5 pisos, no me imagino que hubiera edificios ni mucho menos. Digo, la verdad es que estoy muy ajeno a la arquitectura de la época. Pues hay fotografías ahí en el archivo histórico de la ciudad de Aguascalientes que dan testimonio de que fue una tragedia y que murieron muchas personas.
Están los grabados.
Y que muchas personas desaparecieron y exactamente... pues posteriormente José Guadalupe Posada ilustra ese desastre, pero ese desastre es lo que lo obliga a salir de la ciudad de León y venir a la capital del país a montar su taller. Yo no sé si en ese momento fue muy dolorosa la separación con José de Trinidad Pedrosa o fue una relación que terminó bien y que le dio la libertad que la madurez ya como ilustrador le daba a Posada, para decirle, bueno, pues emprende todo el vuelo, ¿no? Y no sé el destino de Trinidad Pedrosa, pero el caso es que José Guadalupe Posada se viene a México, invitado a participar en proyectos, entre otras personas, por Irineo Paz, el abuelito de don Octavio Paz.
Abuelo del escritor Octavio Paz, exactamente.
¿Qué nos dice Irineo Paz Villorcho?
Dice, los dibujos que publicamos hoy son debidos al magnífico lápiz del joven cuyo nombre encabeza estas líneas. Nuestros lectores deberán admirar cuánta idea, cuánta imaginación tiene el apreciable joven Posada. Mucho nos complace dirigir elogios a quien lo merece. Adivinamos en Posada al primer caricaturista, al primer dibujante que tendrá México. Eso lo dijo Irineo Paz en 1887. Y bueno, el trabajo de Posada con Irineo Paz te colaboró en la juventud literaria como el primer caricaturista, convirtiéndose en el primer dibujante que tendría México.
Este título que le da Irineo Paz a José Guadalupe Posada, pues creo que es la envidia de muchos, ¿no? Sobre todo porque había en la época un montón, estaba ahí...
Pero ya llevaba una racha,
estaba,
¿no? Sí, ya
estaba Villazana, estaba Escalante, en fin, o sea, había varios, ¿no? Que estaban más o menos como en el radar en la época y pues darle ese título y ese honor a Guadalupe Posada, pues me parece muy noble, ¿no? De parte de Irineo Paz, ¿no?
Pero además ya llevaba 3 reconocimientos, ¿no? O sea, sus 2 jefes anteriores y esto, pues, o sea, quería decir que el chamaco sí era bueno haciendo dibujitos.
Total que se viene a la Ciudad de México, por ahí, fíjate que por ahí en la revista Chilango hacen una publicación de dónde estaba el taller de José Guadalupe Posada, pero no me queda muy claro si era el taller de él solito o era el taller que compartía con Antonio Vanegas Arroyo. Es una casa que está, ahí te va, en la calle Penitenciaria, en la delegación Venustiano Carranza, en el número 27. Hay una fotografía pues bastante... como si fuera una casa X, ¿sabes? Una puerta, una puerta con ventanitas y un ventanal ahí con herrería, que según este artículo de la revista, pues este taller no ha sido como cuidado o arropado por el gobierno o el área de cultura de México, sino que más bien la familia Vanegas, los descendientes de Vanegas Arroyo han sido quienes han tenido el cuidado de mantenerlo, ¿no? No sé si este era el taller donde Posada sale en la foto esa... famosísima, que de hecho pues hay muy poquitas fotos de José Guadalupe Posada, es la única de entrada que yo tengo en la memoria, donde sale él retratado con otro par de personas afuera de su taller y que dice arriba José Guadalupe Posada el taller, ¿no? El caso es que abre acá su taller en la Ciudad de México y pues empieza a chambearle, ¿no? Para editoriales, para periódicos, para publicaciones, La Patria Ilustrada, Nuevo Siglo, El Aguizote, Revista del México, Gil Blas, en fin, ¿no? Dice un texto que La Patria Ilustrada era una publicación ambiciosa fundada por Irineo Paz, donde reunía a 2 extraordinarios artistas, José María Villazana y Posada. Algunas veces las estampas no vienen con firma y resulta imposible distinguir sus respectivas contribuciones, porque en la época pues había como cierto estilacho similar, ¿no? Entre lo que hacían unos y lo que hacían otros. También por ahí Manuel Manilla, de hecho, precursor de Posada, pues tenía como este sello característico también de las calaveras, que incluso muchas veces se confundían, ¿no? De quién había hecho qué, o si José Guadalupe Posada había sido influenciado por Manilla, ¿no? El caso es que, pues, está dentro de este grupo de ilustradores, desde luego, pues, tiene la fortuna de empezar a destacar entre ellos.
Bueno, entonces, cuando llega Posada a la Ciudad de México, colaboró con decenas de imprentas y talleres. El vínculo con cada editor marcó las directrices de su trabajo. Cada cliente y empresario le solicitaron grabados distintos que incluso en ocasiones se podían contradecir. Entonces, pues yo creo que Posada... ¿Crees que haya tenido algún agente? O algo así. ¿Cómo se habrá promovido?
Yo creo que tenía varios, ¿no? Pues de entrada tenía una obra ya lo suficientemente vasta.
Y conocida además, ¿no? Ya muy reconocida.
Pues exactamente, para que los ojos de Vanegas, de Irineo Paz, etcétera, pues se voltearan a reconocerle, a requerirle sus servicios, ¿no? Pero más allá de eso, ahorita que mencionas que pues tiene que atenerse según las directrices, ¿no? Que le van dictando los editores, pues es que muchas veces, como nos pasa a nosotros, ¿no? De repente tenemos un estilo, de repente tenemos un gusto determinado por trabajar en algunos proyectos, y pues de repente no podemos controlar por distintas cuestiones que van desde el flujo de caja que necesitamos mantener en el despacho, hasta pues mantener la relación con cliente, porque dentro de nuestra ética, el chambear con ese cliente, aunque de repente no comulguemos con su forma de pensamiento, la verdad es que establecer una relación con cliente a largo plazo, pues de repente necesitamos tener esos vínculos mucho más fuertes, y tenemos que renunciar u omitir de repente alguna cuestión que quizá no nos agrade, ¿no? Yo entiendo a Posada como alguien que tenía un pensamiento más bien progresista, ¿no? O sea, no era conservador, y desde luego pues tenía como un alma y un espíritu mucho más crítico, ¿no? Ya lo habíamos establecido ahí con el señor de Aguascalientes, el Gómez Portugal, como cualquier caricaturista que se precie, por medio de la caricatura es un arma mortal, ¿no? Para ser crítico con el gobierno, ¿no? Pero si de repente, ya estando en la Ciudad de México, alguien le llegaba y decía, bueno, necesito el grabado más fregón que me puedas hacer de Don Porfirio.
O de Luzbel.
Pues ni hablar, ¿no? Sí, tenías que decir, órale, pues me tengo que echar a estos personajes porque, pues, aunque no soy muy fan y muy partidario, la verdad es que tengo que comer, ¿no?
Exactamente, y de hecho, de este trabajo que hacía, porque por un lado podría ser la colección de la Biblioteca del Niño Mexicano, que traía infinidad de lecturas para niños, también tenía grabados para periódicos, como mencionas, digo, con varios jefes, y también muchas ilustraciones religiosas. Entonces también el chamuco de Posada, que es una figura constante, que bueno, él lo usa como un comodín, transita por la caricatura como por la estampa religiosa, ¿no? Entonces él va de un lado a otro, va dando sus bandazos, pero bueno, todo sea como dices tú, por mantener el flujo.
El chamuco, que era un personaje con cuernos, ojos saltones, nariz prominente, orejas de venado, a veces con pantalones y botas, otras sin estar cubierto más que con pelo. Como bien decías, hacía ver la nota roja con otra perspectiva. Este personaje que lo veo y digo, para la época, pues igual y sí se veía muy macabro en los grabados, ¿no? Pero ahorita lo veo y la verdad es que se ve muy chistoso. No, creo que soy fan del chamuco de Posada.
Exactamente. Y bueno, me acabo de topar con una imagen de calaveritas que yo creo que más bien creo que la mayoría de los diseñadores usamos algún grabado de Posada para promocionar alguna actividad o algún cartelito que nos pidieron o se basaron en él.
Bueno, ¿te acuerdas que hicimos uno así para Día de Muertos, para la revista de Yusacel hace años?
Exactamente, te aventaste la portadita, porque sí, tú sí eres el que dibuja, mano.
Me basé en el gran baile de calaveras.
Y sí, que aquí lo tienes en tu tesis.
Los puse hablando con teléfonos celulares de la época. Perdón, don José Guadalupe Posada.
Él también hecho era un irreverente. Obra.
Exacto. Oye, pues dice este textito, hablando de la tesis, es que tengo mi tesis de maestría, en donde platico de caricatura deportiva, y bueno, pues le dedico un fragmentito al maestro Posada, ¿no?
Entonces, ¿tenías que mencionarlo?
No, sí, la verdad es que, digo, con todo el compromiso que esto conlleva y lo bueno o malo que nos esté saliendo esta conversación, pues la verdad es que hablar de José Guadalupe Posada es un paso obligado cuando hablas de historia de diseño, historia de la ilustración aquí en México, ¿no? Pues la visión de la muerte, ¿no? El tema de entender a la muerte, aunado a los múltiples encargos que se le hicieron bajo este tema, dieron pie para la invasión de las calaveras famosas de Posada, ¿no? Que, insisto, no sé si tenía como la influencia de este señor Manuel Manilla, pero al final del día empieza a trabajar dentro de gran parte de su obra la intervención con calaveras, ¿no? Entendiendo a la calavera como un instrumento de desnudez para la aristocracia y para la gente que venía de abajo y que de repente tuvo, pues, algún impulso socioeconómico que los hizo despuntar, y los que estaban abajo, ¿no? Al final del día, todos somos iguales de fregados encuerados, y al final del día, todos somos iguales de fregados cuando estamos en los huesos. Entonces, creo que mucho de este discurso es lo que toma como pretexto que don José Guadalupe Posada pues empieza a trabajar con las calaveras, ¿no?
Exactamente. Y bueno, haciendo un poquito de historia de la Catrina, la calavera apareció o fue creada en 1912 por Posada. Empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto la situación general del país como la de las clases privilegiadas. Los escritos redactados de manera burlona y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos empezaron a reproducirse en los periódicos llamados de combate. Estas eran calaveras vestidas, como ya mencionaste hace rato, con ropas de gala, bebiendo pulque montadas a caballo y a fiestas de alta sociedad o de un barrio. Todas para retratar la miseria, los errores políticos, la hipocresía de una sociedad, como en el caso de la Catrina. La palabra Catrín definía a un hombre elegante y bien vestido, acompañado de alguna dama con las mismas características. Una imagen clásica de la aristocracia mexicana, de finales del siglo XIX y principios del XX. Es por ello que, al darle una vestimenta de ese tipo, Diego Rivera convirtió en su obra la calavera garbancera en la Catrina, diseñada en Aguascalientes. Y sí, se menciona que el bautizo de la calavera pues se la dio
Diego Rivera.
Diego Rivera, ¿no? Cuando la inmortalizó, bueno, lo hizo más famosa, o fue como una referencia, una cita en el mural del sueño,
sí, porque
de una tarde dominical.
La mención que haces del año en el que se hace la Catrina, o la que comúnmente se conoce como la Catrina, es un grabado que ilustra un texto que se llama Remate de Calaveras Alegres. Dice: las que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveritas, ¿no? Y es un texto ahí a cuatro columnas donde está la ilustración. Fíjate que, obviamente, por favor, querido auditorio, no me vayan a linchar. No he tenido la fortuna, el privilegio, la suerte, como quieras llamarle, de ver de cerca la Mona Lisa, el cuadro de la Mona Lisa, ¿no? El que está en el Museo de Sèvres, en Francia, en el Museo del Louvre. Perdón si mencioné mal el nombre del museo. Pero entiendo que la Mona Lisa, así de majestuosa en su concepto, es una obra más bien pequeña, ¿no?
Sí, es chiquita, no mide más de un metro.
El formato es chiquitín. Entonces, insisto, no me maten, por favor.
No, ¿por qué? Mide no 77 sé, por 53.
El formato, ¿no?, de la Mona Lisa. Yo no sé.
Sí, es un cuadro pequeño.
Atreverme a mencionar o comparar que la calavera garbancera de Posada es como su Mona Lisa, ¿no? En el sentido de, es su obra más reconocida.
Yo creo que sí, coincido con eso. Que nos digan, para cada uno de nosotros, quién sería su símil.
Y encuentro muy afortunado la coincidencia de que el grabado original de la calavera garbancera pues es más o menos como el tamaño de una foto impresa.
Sí,
el grabado
sí, es
no es muy grande. Yo la primera vez que vi el grabado ya en físico, lo vi en el Museo de José Guadalupe Posada, ahí en la ciudad de Aguascalientes, y la verdad es que no me esperaba que fuera una plaquita de ese tamaño, ¿no? Que de hecho creo que rescató el Antonio Vanegas, creo que lo rescata después de enterarse que falleció José Guadalupe Posada, entre un montón de otras placas grabadas, ¿eh? No es que estuviera ahí como a la mano, como su cuadro de mayor trascendencia, ni mucho menos. El caso es que se llamaba la calavera garbancera, y de hecho se llamaba así porque ilustraba un artículo donde hablaba de calaveras garbanceras en general, ¿no? El nombre, como bien lo mencionas, lo pone después con el mural del sueño de la tarde dominical de la Más Central, porque la pone como figura central de la composición en ese mural, Diego Rivera, y entonces la bautiza ahí como la Catrina, y pues no sé si a don José Guadalupe Posada le hubiera parecido padre el reconocimiento, o le hubiera dicho a Diego Rivera, o sea, sí está increíble, pero ponle el nombre que era, ¿no? Que era la calavera garbanzera. La idea era satirizar, ¿no?, a los pobres que aparentaron ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas, porque eran más bien vendedores de garbanzos, ¿no? Entonces, así era Posada en ese sentido, ¿no?
Era... ¿Qué tal que eran garbanzos de a libra?
Exacto. Era como muy defensor en esta cuestión de las raíces, ¿no? De las raíces de la gente, etcétera, ¿no?
El grabado medía 17 por 22 centímetros.
Sí, es muy pequeñito. Tú has tenido la oportunidad, Jorge, estás en Aguascalientes, obviamente es la tierra de don José Guadalupe Posada. ¿Has tenido la oportunidad de visitar el museo?
Sí, hace cuestión de, creo que unos 2 meses, tuve chance de darme una vuelta para ver otra exposición, pero sí, ese museo es un lugar agradable. Y bueno, está muy... Bueno, el acervo es muy grande. Aquí ya no me lo preguntaste, pero creo que sería bueno que dosificaran un poco la cantidad de material expuesto, porque quedas pues muy saturado, creo. No sé, ¿tú que has tenido? Sí, no sé tú qué opines, pero creo que sí es demasiado. No, tú creo que lo visitaste también recientemente, pero para mi impresión, o sea, mi costumbre de visitar los museos es que se ve poco. O sea, te dan mucho espacio, mucho aire para que puedas apreciar las cosas.
Ay, mira, yo no sé, yo también lo conozco. De hecho, he ido más de una vez porque disfruto mucho ir a visitar el Museo de Posada. Mi hermano vive allá en Aguascalientes, entonces pues es siempre como la visita que quiero hacer, ¿no? Aunque no siempre me acompañe porque no todos comparten mi afición por la obra de Posada, pero la verdad es que me gusta estar ahí, ¿no? Y creo que a diferencia de lo que tú dices, quizá lo que lo hace ver saturado es el espacio, porque a lo mejor el espacio es más bien reducido. Y la obra de José Guadalupe Posada, que desde luego no está completa ni mucho menos, porque mucho de su obra se perdió.
Se perdió desde la inundación en León.
Exacto. Se habla aproximadamente de entre 15 y 20 mil piezas. Y me pongo a pensar, 15 o 20 mil piezas.
No, pues sí, le faltan 15 o 20
mil ilustraciones. Sí. Desde luego, pues ya no abarca porcentaje total lo que está en el museo. Es una buena representación, es desde luego una muy buena recopilación de grabados con diferentes temáticas, ¿no? Que igual ahorita conversamos. Pero me parece que se queda corta en cuestión la cantidad de obra que era, ¿no? Y no estoy diciendo que el museo lo haga mal. Simplemente, pues quizás eso es todo lo que recopiló. Sí, 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 sí. Y tantán, ¿no? O sea, pues no hubo de otra, o sea, no hay más. Es lo que hay. 15 a 20 mil ilustraciones, grabados, piezas, que si la matemática que acabamos de hacer no nos falla, estamos hablando de, o sea, tomando en cuenta los años en activo, sacando un promedio, porque seguramente no empezó con este número, pero estaba haciendo 9 ilustraciones a la semana, ¿no? Contando sábados y domingos, ¿no? La verdad es que no tengo idea de cómo repartía, no sé cuándo fue más, cuándo fue menos, 9 ilustraciones a la semana.
O sea, trabajaba de 9 a 6.
Pues cuando había luz, digo, pues en ese momento, pues sí. Quizá no había luz para todos, ¿no? 42 años en activo, yo llevo 25 años, voy a cumplir 26 años chambeando, ¿no? Todavía nos falta un tiempo para llegar a los 42.
A los 42.
En activo.
Pues mejor ni nos quejamos.
Pero me parece que es una producción importante, es una producción notable, ¿no? ¿Qué encontramos dentro de la obra, aparte de las calaveras, que sería como lo más taquillero, ¿no? Sería como la principal referencia. Posada dibuja caricaturas y bocetos humorísticos y de burla consagrados en general a elaborar una crónica de la vida mexicana de la época o exponer los sufrimientos de su pueblo bajo el yugo de los grandes terratenientes. Esto lo hace con el recurso del grabado, de la litografía, en donde con la caricatura, ojo que hay que mencionarlo, también un buen trabajo tipográfico, empieza a ilustrar una serie de eventos en donde los personajes, a pesar de que son caricaturizados, tienen mucho tinte de dramatismo en sus expresiones, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de estas situaciones de desventura, ¿no? Como el sufrimiento del pueblo, o las catástrofes, o de repente algunas cuestiones incluso también como medio de terror, ¿no? Como apariciones y cosas sobrenaturales, en donde dibujaba a los personajes con una expresión de verdadero sufrimiento, ¿no? Esta habilidad de poder caricaturizar el terror es una labor en la ilustración que, si te lo llega a transmitir, me parece que es sobresaliente, ¿no? Hablando de la caricatura, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, en el Museo Posada puedes ver mucho de ese trabajo que hacía para las narraciones. Yo las metería dentro de las cuestiones fantásticas, ¿no? Por ejemplo, la mujer que tuvo, que parió no sé cuántos hijos con animales y cuestiones de ese tipo. Digo, el trabajo que hacía Posada, pues era muy vistoso.
Era como si freelanceara para el Semanario de lo Insólito. ¿Te acuerdas de esa publicación? El Semanario de lo Insólito.
Exactamente.
Sí, que ilustraba ese tipo de cosas, ¿no? De notas amarillistas, ¿no? Había también dentro de su obra unas publicaciones de Antonio Vanegas que les llamaba Los Ejemplos o Lecciones Morales, que eran como pequeños panfletitos o folletitos donde pues ponían ahí un tema y era un textito. Haz de cuenta como la Constitución Moral, ¿no? Que tenían ahí una frase así de encabezado y pórtense bien todos, ¿no? Si cumplen con esta serie de lineamientos, les va a ir bien, ¿no?
Era bueno, como el manual de Carreño.
Ándale, el manual de Carreño de la época, ¿no? Me gusta mucho el trabajo tipográfico de Posada, no tanto el trabajo con imprenta, ¿no? El trabajo de alinear los tipos, sino el dibujo de la letra como tal, ¿no? Creo que también, sí. Eso es influencia para el... para muchos tipógrafos y mucha de la gente que se dedica al lettering, ¿no?
Sí, de hecho, muchos de los trabajos que estás mencionando, y ahorita, vaya, lo comento porque me topé con una imagen, tenían un acomodo tipográfico, pues más bien el editor, Vanegas Arroyo, pues daba ese tipo de facilidades, ¿no? De libertades. ¿Quién habrá compuesto la tipografía? ¿O habrá sido el mismo Posada?
Yo, en mi cabeza, es él, ¿no?
Pues sí, además tenía, ahora sí que tenía bonita letra.
Digo, quizá es muy probable que nos estemos equivocando y que alguien en el auditorio nos diga, están diciendo puras tonterías, ¿no? Como aficionados que son, pero la realidad es que para mí en mi cabeza, pues la chamba de Posada incluía los marquitos estos garigoleados, ¿no?
Quizás los descargaba de Free Pick.
Yo no sé incluso si reutilizaba como algún grabado para algo, ¿no? Eso puede ser un recurso que seguramente hemos hecho todos, ¿no? Reutilizar algo de nuestra chamba. Es probable, sí. No sé, la verdad, ¿no? ¿Qué más tenía en su obra? Sucesos sociales, políticos, sobresalían las viñetas referidas a las ejecuciones. Imagínate ilustrar a un cuate que se van a fusilar, ¿no? O los corridos revolucionarios, ¿no? Pues obviamente la época se prestaba para ello. Por ahí está el cómic, querido George, no sé si lo has topado, has escuchado hablar de él.
¿El hijo del aguizote o cuál?
Está este personaje de Don Chepito. Cuando yo les daba clases a mis alumnos de la licenciatura,
ahora egresados.
De caricatura deportiva, ya están egresados, sí. Vaya, no tengo exalumnos que se han dedicado a la caricatura deportiva, desafortunadamente, pero fue divertido pasar por ahí, ¿no? El caso es que él les platicaba, ¿no? De la historieta que hacía Don José Guadalupe Posada, de este cuate que se llamaba Don Chepito. Que te estoy compartiendo la imagen ahora mismo, ese señor de cráneo gigantesco y lentes como del señor Burns. Don Chepito narraba las desventuras de un solterón ridículo, que se describía como una especie de antihéroe, retratando al mexicano pseudointelectual de la época, elegante y de clase alta, que requiere de la adoración del público para sentirse realizado, y que en realidad no sabía nada, ¿no? Que de repente como que presumía de mucho y no sabía de nada, pero le gustaba pavonearse y le gustaba que la banda lo viera, ¿no? Y le hiciera como el reconocimiento. Y hace una caricatura pues bastante, bastante ruda, ¿no? Del viejillo este, que insisto, era como una suerte de señor Burns. Pero incluso creo que el señor Burns estaba más letrado que el pobre Don Chepito, ¿no? Y esta era una historieta, era, a diferencia de todos los demás, que a lo mejor eran ilustraciones donde los personajes aparecían una sola vez, sí hubo publicaciones donde salía de forma recurrente el amigo Don Chepito, ¿no?
¿Tenemos cómic de eso?
No me acuerdo si en el museo, la verdad, había plaquitas de Don Chepito, porque sí lo vi en la línea de vida, ahí es donde me reencontré con esta imagen en el Museo de José Guadalupe Posada, pero la realidad, y ahorita que lo mencionas, la verdad me confieso que no me acuerdo si lo vi, si vi plaquitas con el tema de Don Chepito, ¿no? Y en cuanto a la vida personal, fíjate que me llama la atención una imagen que me encontré ahorita que estuve haciendo la investigación, en una publicación de El Sol del Centro del año pasado, del martes 19 de enero, porque, como te decía yo hace rato, solo ubico una foto de Posada, ¿no? Que es la foto donde sale afuera de su taller.
Sí, que la que mencionas, de local, sí.
Esta color sepia, famosona esta foto, ¿no? Y en esta publicación de El Sol del Centro, hay una fotografía que me llama la atención porque sale, se supone, con su hijo Juan Sabino.
Posada Vela.
Sí. Él, él se casa, ¿no? Con, o sea, no el hijo, sino José Guadalupe Posada. Se casa con una señora que se llama María de la Luz Vela, y producto de la relación tienen un hijo que se llama Juan Sabino Posada Vela, que desafortunadamente fallece a los 17 años debido al tifus exantemático, una enfermedad bacteriana contagiada por los piojos, de acuerdo a la fuente, ¿no? Digo, más allá de lo doloroso, está el dato curioso de que aparece la fotografía de Posada con su hijo, que es una foto que yo no me había topado jamás, ¿no?
No, de hecho yo tampoco la había visto.
Se conoce muy poquito de la vida personal de José Guadalupe Posada, de su carácter, de la relación con la gente. La verdad es que ignoro si era como alguien más huraño o más de buen humor, ¿no? De hecho, creo que en los grabados y en los retratos y esculturas siempre lo pintan con una expresión pues bastante seria. Insisto, se sabe poco, ¿no? De hecho, lo que sí tengo entendido es que, pues sí, la vida bohemia, que tenían tanta preocupación sus papás, pues tenía algo de razón, amigo.
Pues sí, porque, digo, está triste, ¿no? Digo, lo que le sucedió a su hijo, la causa por la que fallece. Y él mismo, pues se dice que terminó en una fosa común ahí por el barrio de Tepito, ¿no?
Sí, él enviuda también, entonces pues se encarga de darle sepultura a su mujer, a su hijo. Pues de repente yo imagino que había bonanza y de repente me imagino que había carestía, ¿no? De chamba. Entonces, pues muere, él fallece en medio de la miseria, ¿no? O sea, no tiene como una buena posición y una buena aventura económica al momento de que fallece, además de que por ahí tengo entendido que fue presa del alcoholismo, ¿no? Entonces se van sumando una serie de factores para que...
Sí, que no le ayudan a...
Que no le favorecen y fallece en el olvido, ¿no? De hecho, creo que lo encuentran en su casa, lo entierran en una fosa común y don Antonio Vanegas se entera hasta después de 2-3 días, cuando en realidad pues tenía que haber muerto en otras circunstancias, ¿no? Como de reconocimiento a toda su aportación, ¿no? Como bien mencionaba Elizabeth, que estás ahí compartiendo con ella ahorita el lugar donde estamos grabando, nos mencionaba, ¿no? Que hay que hacer mucho énfasis para entender las circunstancias y el entorno, entender el porfiriato como tal, ¿no? Y el ambiente en el que José Guadalupe Posada creció no era favorable para nada para la sociedad mexicana, ¿no? De repente...
No. Tiempos postrevolucionarios.
He visto que hay foros donde tratan de darle un reposicionamiento a la imagen de Porfirio Díaz, y creo que si bien hubo progreso y hubo avances en la industria, en lo tecnológico, en comunicación, en lo que tú quieras, pues todo fue a costa de la mayoría de las personas que vivían aquí en México, ¿no? La realidad es que había mucha miseria, había poca educación, analfabetismo, en fin, pues la traía, el pueblo de México la traía en contra, ¿no? Entonces, en esas creció don José Guadalupe Posada, ¿no? O sea, te vuelve crítico, obviamente, ¿no? Y el sí, papel claro. Y el lápiz son armas poderosas para poder hacer frente a... Pues es lo que te queda, ¿no? Aparte de agarrar el fusil y decir, bueno, ya no más, ¿no?
Exactamente, pero bueno, ya la historia y la vida de Porfirio Díaz creo que ya es harina de otro costal.
Pues digo, es parte del entorno. Querido amigo, para la gente, dígame, que nos está viendo, estás ahorita en la casa de Elizabeth García, del Gabinete de Curiosidades.
Curiosidades, sí. Precisamente están haciendo cajitas. Favor. Ah, pues acércame, mira, una cajita.
Dime, por favor, ¿qué fue lo que te facilitó ella hace un momentito que me enseñaste? Enséñame, por favor, ese libro de don José Guadalupe Posada. Mira nada más qué belleza, ¿no?
Pero es una belleza hasta en interiores, porque los interiores fueron diseñados por el señor Germán Montalvo. Es un libro de... La edición fue de 1996, uh-huh. Y ahí te va el crédito. El diseño editorial es de Germán Montalvo, Mónica Zacarías y Diana López Font. Y bueno, es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el antiguo FONCA. A través del Instituto Nacional de Bellas Artes expresa su profundo reconocimiento al gobierno del estado de Aguascalientes y al patronato del Museo Nacional de Arte que ha hecho posible esta edición.
Entonces, ¿se encontrará edición todavía? ¿Podrá uno disponer de ese libro todavía?
Pues sería bueno buscarlo porque está bien bonito. Digo, el diseño editorial está fantástico, está muy bonito. Uh-huh. Pero trae mucha obra.
Mira nada más. Y de muy buen tamaño para poder apreciar la obra.
Sí, es un libro grande. Sí. Es un librito para la coffee table.
Yo tengo este libro. Es una edición conmemorativa que conseguí en el Museo de Aguascalientes allá. No la última vez que fui, fue más bien en el 2000, diciembre de 2015 cuando me hice este libro, uh-huh. Editado por la Conaculta y el Instituto Cultural de Aguascalientes. También lo conseguí en el museo, pero la verdad es que no sé si esté todavía por ahí, si haya disponibilidad de conseguir este título. José Guadalupe
Posada, me voy a dar una vueltecita.
Conmemorativa se llama, en un formato horizontal. Okay. Viene en inglés y en español, y bueno, pues también me parece que tiene, mira, por ahí me encontré el mismo grabado de Miguel Hidalgo, ese que acabas de enseñar tú, aquí me lo encuentro también, y entonces viene una selección bastante, bastante interesante, mucha información, viene en inglés y en español también, por si alguien lo quiere recomendar como regalo, está bueno. Y en el libro de diseño gráfico en México, 100 años de diseño gráfico en México, hacen una mención que me parece, como te decía yo hace rato, ¿no? Hablando de ilustración y hablando de diseño, hay que hablar de don José Guadalupe Posada. El autor o los autores del texto dicen de Posada: Posada sabía plantear un problema gráfico y resolverlo, y por lo regular otorgaba a la solución una intensidad por encima de la común. Él es una figura magistral en el sentido etimológico del término magister, en latín significa maestro, y Posada lo es porque apunta con precisión al corazón de un tipo, de una quimera, y una vez establecido, vincula el resto de los elementos compositivos de tal manera que los convierte en una escena viva, pulsante, trágica o hilarante. Al momento de fundir en un solo cuerpo imágenes y texto, administra el peso de los bloques de la tipografía de tal forma que, sin perder la lógica de lectura, crea con los tipos un elemento tan vital como la imagen. La aportación, me parece, de José Guadalupe Posada es de suma importancia para entender el estilo y la gráfica mexicana, y creo que es necesario que lo recordemos y todos los años, que nos acordemos de la fecha de su nacimiento y la fecha de su partida. Ojalá tuviéramos un lugar donde poder rendir el reconocimiento. La verdad es que no sé si hay un monumento a don José Guadalupe Posada que no sea la estatua
la Catrina.
Está fuera del museo, ¿no?
Sí,
que la Catrina, pero la Catrina es su obra, o sea.
Exactamente, pero de Posada.
Tendría que estar ahí como en la rotonda de los hombres ilustres.
Exactamente.
Porque además su única arma fueron los lápices y las gubias y los
utensilios
así de grabado, ¿no?
Los que todavía tengan oportunidad de tomar clase de grabado en su universidad, valórenlo y aprecienlo.
Sí, porque al final del día pues están replicando el estilo.
Replicando la técnica del grabado,
la
¿no?
Técnica, digo, similar. La técnica del grabado, exacto.
Exactamente.
Sí, por ahí cuando estuve dando clases en Ítaca, en una escuela de negocios aquí en San Jerónimo, tuve oportunidad de dar el taller de dibujo y composición, y uh-huh. Tenían ahí su plancha de litografía.
Eso es bonito. Esa clase era
entonces, sí, fue de eso quiere decir que por ahí también las usaban. Y bueno, pues yo en la universidad, en la WIC, llegué a ser grabado también en la clase de Paco Calles. Buenos recuerdos, ¿no? ¿Qué te deja al final del día a ti, querido amigo, como ejercicio el recordar a Posada?
Me gusta su trabajo y coincido contigo que debería haber quizá otros elementos más allá de la calavera que nos permitan profundizar en la diversidad de su obra. Entonces, pues creo que todavía hay mucho trabajo de reconocimiento y de investigación que hacer, ¿no? Y bueno, pues insisto que quizás hacer exposiciones temáticas en el museo, digo, es un espacio que tiene todo el acervo y las posibilidades de hacer algo más, pues más profundo, creo, ¿no?
Hay que echarle un ojo al perfil de la página de Facebook del museo, ¿no? Porque, de hecho, el museo está cumpliendo su 50 aniversario, querido amigo.
Sí, lo cumple se inauguró en 1972 y el 16 de septiembre de este año celebra 50 años de su fundación y, bueno, de la apertura de sus puertas.
Hay un concurso por ahí, ¿no? Que están anunciando en la publicación del día de ayer.
La convocatoria para el quinto concurso internacional de estampa José Guadalupe Posada, con la intención de promover y dar a conocer la creación artística del mundo del arte gráfico, te invitamos a ser parte de este gran concurso que muestra lo mejor del grabado a nivel internacional. Y las bases están en la página del Museo José Guadalupe Posada en Facebook. Así que si les interesa, pues pueden echarse un clavadito y registrarse. Tienen hasta el 1 de mayo para participar.
Sí, vayan, el perfil de la página se llama Museo José Guadalupe Posada, así lo encuentran, @Guadalupe Posada_Museo de Arte. Si ustedes ponen ahí Museo Guadalupe Posada en el buscador de Facebook, van a dar sin ningún problema, viene de hecho ahí el logo de los 50 años.
El 50 aniversario, exactamente.
Entonces, vayan, visiten ustedes el perfil del museo. Acérquense a la obra de José Guadalupe Posada. Este contenido, el programa de hoy, lo hicimos con mucha admiración, con mucho respeto, con base en lo que nos fuimos encontrando para poder hacer la investigación de este programa. Yo ya hice hace rato referencia de la importancia que tiene para mí el artista, el humano, la persona, no solo en la vida artística, sino en la historia de nuestro país. Lo considero el más grande, así de sencillo, tanto en referentes de diseño como en referentes de ilustración y de caricatura. Y bueno, pues ahí está el tema de legado. Ojalá se acerquen ustedes con el mismo entusiasmo a aprender de la obra de don José Guadalupe Posada. ¿Hay algo más que quieras agregar, amigo mío?
Por el momento no, pero bueno, le vamos a dar una leída a las bases de la convocatoria. Y pues si tienen oportunidad, adelante, háganlo, porque creo que es una gran oportunidad. Y bueno, el trabajo de José Guadalupe Posada es una maravilla.
Queridos amigos, juzguen ustedes el contenido del programa. Ojalá los invite a acercarse un poquito a la obra de Posada, celebrando los 170 años y un mes de que nació. Te doy las gracias a ti por escuchar este programa, por comentar, por compartir, por criticar, por aportar, por sumar. Todo lo hacemos con el respeto, con la admiración, con el cariño no solo a la gente que viene, a la gente que recordamos, sino también a la profesión que tenemos y que ejercemos. Entonces, vaya un saludo a quien llegue a este programa y les invitamos a escuchar este programa Minuto 45 la siguiente semana, donde ¿de qué hablaremos, mi George?
De diseño, ilustración y un poco de todo.
Grábense muy bien la obra de don José Guadalupe Posada. Muchas gracias y hasta la próxima semana. ¡Vámonos!
Minuto 45.
¡Tan, tan!
Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.